Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, hermanos, mira, si tienen por ahí una libreta, por favor, tome su libreta. Y aquellos que tienen una colcha, una cobija encima, más vale que se la quiten, por favor, porque no los quiero arrullar en esta noche con el estudio de esta noche, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la historia de Israel. Entonces, como hemos estado hablando del gobierno de Dios, entonces me gustaría terminar, por lo menos llegar hasta los tiempos de nuestro Señor Jesús, qué fue lo que pasó con la historia de este pueblo rebelde, como le llama las Sagradas Escrituras. Así es que vamos a comenzar, hermano, desde la creación. Quiero que le ponga atención, miren, hay unas fechas, ahí comenzamos con esta situación, hay algunas fechas que aparecen ahí, que son lo más aproximado a los eventos, ¿ok? Y esto no lo encuentra fácilmente usted en cualquier lugar donde usted se va a leer, pero en vista de varios estudios con relación a esto, pues hemos tratado la manera de sacar estas fechas. Arrancando con Adán y Eva, aproximadamente el año 4004. Ahora, algunas personas dirán, bueno, pastor, ¿y de dónde han sacado estas fechas? Mira, hay varios pasajes en las Escrituras que nos dan luz, ¿ok?, de los eventos. Por ejemplo, nos dice que Adán vivió tantos años, ¿verdad? Entonces, se dice que vivió tantos años. Por eso yo le he puesto aproximado, ¿verdad? Porque si vivió 970 años Adán, entonces ya eso nos dice que desde la creación al tiempo de que murió Adán, pues cuántos años hay. Luego también algunos deben de recordar que la Biblia nos dice que era Noé de 600 años. Entonces hay varios pasajes en las Escrituras que nos dan una luz, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos retroceder y llegar a una fecha aproximada. Es por eso que ese 4004 que usted encuentra allí en la creación, pues es lo que nosotros consideramos más o menos que fue todo el tiempo desde el Antiguo Testamento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La creación a la venida del Señor, 4000 años más los 2000 años que tenemos ahora después de la venida de Cristo, pues ahí andamos más o menos por unos 6000 años. La razón por la que no podemos ser explícitos, ¿verdad?, en una situación, o exacto, más bien, es la palabra, en una situación como esta, son por una variedad de razones, ¿ok? Algunas son porque no sabemos a partir de cuándo la Biblia dice que nació fulano, que nació mengano, y algunas veces hay algunas situaciones que nos confunden un poquitín por ahí, pero también por ejemplo, Jesús no nació en el año cero, nació posiblemente en el año 4 antes de la era cristiana y ese tipo de situaciones. Pero bueno, estas fechas son más o menos aproximadas. Quiere decir que de la creación al diluvio, mire usted cuántos años pasaron. Pasaron 1659 años aproximadamente, desde Adán y Eva hasta llegar al tiempo del diluvio. Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán, ahí tiene usted, perdón, yo dije 970, son 930, y murió. Ahí nos da una idea acerca de los números. Luego en el 7:11, en el año 600 de la vida de Noé, mire usted, nos da otro número. Entonces podemos ir jugando con los numeritos para sacar algunas fechas aproximadas. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Bueno, entonces, llegamos al diluvio con Noé, y del diluvio al tiempo del éxodo, podríamos decir, hay aproximadamente 900 años, imagínese usted. Se cree pues que el diluvio fue por el año 2345 y el tiempo del éxodo por los 1490 más o menos. Así es que 900 años entre lo que fue el diluvio y el éxodo en Egipto. Ahora, Ahí tenemos a los judíos, a los israelitas, como esclavos. Algunos deben de recordar, o espero que todos recuerden, cómo es que José llegó a ser el segundo en Egipto, y luego hubo hambre en Canaán, y por esa razón, pues la familia de José se vino a vivir a Egipto, y ahí se multiplicaron. Y habiéndose multiplicado, murió José y apareció un nuevo jefe, un nuevo rey, diciendo, bueno, esta gente pueden crecer más de la cuenta y un día ellos pueden estar por encima de nosotros. Así es que los pusieron a hacer trabajos forzosos. Entonces, hermano, miren, yo quiero que veamos en esta noche, y este es mi propósito, hay cantidad de fechas que voy a dar, no pretendo que usted las aprenda todas, pero por lo menos para tener una idea de cuándo pasó esto, cuándo pasó lo otro. Quiero que veamos la historia de este pueblo, el pueblo al que Dios le llamó mi especial tesoro, al pueblo al que Dios les hizo tantas promesas, al pueblo de los pactos. Hemos estudiado los pactos y nos hemos dado cuenta tantas cosas preciosas que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y hace poco leímos en la Biblia, acá, las bendiciones de la obediencia. Y vimos la advertencia más grande. Escucha. La advertencia más grande que Dios le pudo haber dado, no solamente al pueblo de Israel, sino la advertencia para usted en este momento. ¿Sabe cuál es? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Y ahora quiero que vamos a ver en los próximos minutos, hermanos, todas las cosas por las que atravesó el pueblo de Israel, por ser un pueblo rebelde, por ser un pueblo desobediente, por ser un pueblo ingrato. Atravesaron por una serie de cautividades o cautiverios, como les llaman algunos, exilios por otro lado, un pueblo sufriente, un pueblo que estuvo bajo la bota, bajo el dominio de otro imperio, bajo el dominio de otro rey, no tenían nación, como en este caso, por ejemplo, tenemos a Israel en Egipto. Se multiplicaron, pero ellos tenían que trabajar como esclavos, ellos eran esclavos literalmente. Ahora, yo quiero que lo que piense usted por un momento. Hermano, vivimos en un país libre nosotros acá, por la gracia del Señor, aquí en Canadá. Ahora, piense por un momento si usted y yo fuéramos esclavos en este país. Yo pienso que la esclavitud ha cambiado, ¿verdad? Muchos somos esclavos de muchas cosas, esclavos del trabajo, esclavos del dinero, esclavos de nuestras posesiones, esclavos de nuestras emociones, esclavos de nuestro temperamento, esclavos de algún vicio. Pero quiero que piense por un momento. Imagínate qué cosa pasa por su mente usted de saber que sus hijitos están creciendo y un día ellos van a seguir el camino nuestro. También van a ser esclavos ellos. Y bueno, ahora en Éxodo capítulo 12, versículo 40 dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430, that's a lot of time. 430 años es un montón de tiempo. Como para ser esclavos, ¿ok? Y se estaban quejando porque la Biblia dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. Y luego en Éxodo 1, del 11 al 14, dice, entonces, mire usted las cosas por las que atravesaba Israel. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, sobre el pueblo de Israel. Ahora, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitom y Ramsés, eso lo estudia uno cuando va a la escuela. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, mire usted, con dureza. Y hermanos, les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban, escucha esto, con rigor. ¿Sabe qué significa eso? Significa que 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, los estaban levantando. Y aquellos jovencitos ya fuertecitos a levantarse con su papá, a las mujeres a trabajar en el campo. Y trabajar todo el día golpeándolos, esforzándolos a que hicieran trabajos terribles. Y luego llegar hasta la noche, mi hermano. Y a descansar un rato para el siguiente día volver a levantar. Ahora multiplique eso por toda una vida, porque esto significa que en 400 largos años hubo generaciones que fueron esclavos completamente, toda su vida. nacieron como esclavos, vivieron como esclavos y murieron como esclavos. Bueno, ahí tenemos a Israel en Egipto. Entonces el pueblo clamó y, como siempre, Dios les levantó a un legislador, a un libertador como fue Moisés. Los sacó con brazo fuerte, con brazo poderoso desde Egipto. Hizo maravillas, hizo milagros, hermanos. Y cuando los hubo sacado de Egipto, ¿sabe qué dijeron los israelitas? No, hombre, regresémonos mejor a Egipto. ¿Cómo le llama usted a eso? Mire, hermano, eso no tiene nombre. Ya es desobediente, rebelde, de dura cerviz. Eso dijeron. Nos acordamos del puerro, nos acordamos del pescado, de la cebolla. ¿Cómo se pueden andar acordando de la cebolla, por amor de Dios? Se acordaban de todas esas cosas. ¿Y sabe qué querían hacer? Querían volver. Yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo, ¿y qué onda, pues? Si ustedes clamaron a mí, ustedes ya no soportaban más las cargas, los golpes. Y me claman, le mando un libertador, lo saco de la esclavitud y ahora me están diciendo que se quieren regresar. ¿Qué les pasa, señores? Ese fue el pueblo de Israel. Y mientras Moisés estuvo al frente, y mientras Moisés subió al Sinaí, y mientras Moisés estuvo al frente de esos casi 2,5 millones de israelitas en el desierto, el pueblo estuvo quejándose siempre, quejándose, porque hubo un momento que Dios le dijo, este pueblo ya 10 veces me han irritado. Y bueno, dice la palabra del Señor también que Josué era siervo de Moisés, y Josué servía a Moisés. Con la muerte de Moisés quedó Josué al frente. Josué le dijo a Dios, Señor, yo acepto esta gran responsabilidad que tú me has dado con una condición, si tú estás conmigo, así como estuviste con Moisés. Y fíjate que, hermano, ahí ya pasaron una buena cantidad de años, ya pasaron varias generaciones, ahí tenemos a Josué prácticamente entrando a la tierra prometida. ¿Recuerda usted cómo cayeron en los muros de Jericó? Después entraron a Ay, él fue un tremendo militar, pero el pueblo se seguía quejando, mi hermano. En Isaías capítulo 65, versículo 2, dice este versículo, mire usted, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Ahora mire, el siguiente versículo, hermano, el siguiente versículo, sí, está, ya Dios estaba cansado. Mire, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Qué triste, ¿verdad? Eso dijo Dios. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Bueno, resulta que muere Josué, como lo hemos estudiado en las semanas pasadas, y se levantan jueces. Y recuerda usted que cuando se levantaron los jueces gobernaron aproximadamente unos 320 años. Estudiamos qué fue lo que hicieron los jueces, vimos las cosas terribles que pasaron. El libro de los jueces fue una calamidad terrible, y tenemos ese versículo que es lo que resume prácticamente el libro de los jueces. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que se le roncaba a su santa y regaladísima gana, lo que bien parecía. Una anarquía completa, cada quien hace lo que quiere, no hay ley. Ley había, legislaciones habían, pero el pueblo no las cumplía. Y no había ningún líder que estuviera al frente del pueblo para ejecutarlas, para hacer que el pueblo las cumpliera. Así es que pasaron todos esos años, mire usted, 320 años, hermano, sufriendo. Imagínese usted que a usted le roban algo y usted no puede decir nada porque no hay ley. Y si hay ley, nadie lo obedece. Es terrible. Y pasaron ese tiempo. Bueno, no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, en el tiempo de los jueces tenemos ese círculo que mencionamos también. Israel se aleja de Dios, sufre las consecuencias de haberse alejado, claman al Señor, Dios escucha el clamor, Dios le levantaba a un juez, y después de eso, ¿qué pasaba? Se moría el juez e Israel se volvía a alejar de Dios. Volvían a sufrir las consecuencias, volvían a clamar a Dios. Dios les volvía a escuchar en su grande misericordia, les levantaba un juez y después de eso se volvían a alejar. Por eso, dice el profeta Isaías, ¿sabe qué? Este pueblo es un pueblo rebelde. Después de los jueces, Recuerda usted que estaba Elí como el sacerdote, pero los hijos de Elí eran malos. Entonces Dios levantó al profeta Samuel, tremendo profeta, tremendo hombre de Dios. Y resulta pues que Samuel comenzó a gobernar al pueblo, hasta que un día, lastimosamente, los hijos de Samuel no andaban en buenos caminos. Se levantaron los ancianos de la ciudad, los ancianos del pueblo vinieron donde Samuel y le dijeron: Samuel, tú eres un gran hombre de Dios, pero lastimosamente tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, nosotros queremos tener a un rey como tienen todas las otras naciones. Y ahí tenemos la monarquía. Tres reyes: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. 42 años reinó Saúl. Al hacer cuentas son aproximadamente unos 120 años que muchos historiadores y escritores le llaman como las glorias de Israel. Dice la palabra del Señor. Imagínate, ahí tenemos a los tres reyes. Ya sabemos de Saúl, el espíritu malo que atormentaba a Saúl, tenía problemas en su corazón. Luego sabemos de todo lo que pasó en la vida del rey David y también Salomón. Dice la palabra del Señor, cuando siendo un jovencito Salomón, cuando murió su padre, le pidió a Dios sabiduría. Pero dice la escritura que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, las de Amón, las de Edom, a las de Sidón, a las eteas. Mira, todos los enemigos. Este sí, como cuando Dios le dice: esta no y esta no. Y Salomón dijo: esta sí y esta sí. Increíble. Todo lo que Dios había dicho, no hagas, eso fue lo que hizo. Versículo 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón, Salomón, a sus dioses. Y dice la Biblia que a esta se juntó Salomón con amor. Y mire usted, el hombre más sabio de la tierra terminó con 700 mujeres reinas y con 300 concubinas. Ahí le tomaron una foto, ni cuenta se dio, cuando está con todas esas mujeres el gran Salomón. Esa era su pasión en aquel entonces. Entonces sucedió lo que Dios había dicho, que cuando Salomón era viejo, las mujeres inclinaron. Es que qué poder el que tienen estas mujeres, ¿verdad? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y el corazón de Salomón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Y bueno, hermanos, mire todas las cosas que Salomón hizo. Ahí tenemos al rey Salomón con una de sus mujeres levantando un altar a una de las diosas. Y dice la escritura que adoró a esos dioses. Ahora, ¿qué pasa cuando Salomón levanta altares a otros dioses y adora a otros dioses? Mire cómo comienza el versículo. Y se enojó Jehová contra Salomón. Hermanos, Dios es amor. Pero Dios también se enoja. Dios se enoja. Especialmente cuando Dios le ha advertido. Y aquí estamos hablando de una gran cantidad de generaciones, hermano. Es por eso que la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde, de dura cerviz. Un pueblo necio, que le están diciendo cómo hacer las cosas. Y es que, mire, hermano, se levanta siempre. Y esto pasa en todas partes del mundo. Pasa en la iglesia hoy en día también. Okay. Siempre hay personas que no les gustan las cosas. Siempre hay gente que no están de acuerdo con algo. Siempre hay gente que está opinando al contrario. Siempre hay gente que dice: yo no estoy de acuerdo con... Siempre hay. En el pueblo de Israel había. Y muchas de estas personas se vuelven en influenciadores. Entonces ellos van y le dicen a otro: yo no estoy de acuerdo con esto, porque fíjate que aquí... Y muchas de esas cosas están envueltas en mentiras. Porque la percepción que tiene la gente de las situaciones, hermano, son muchas veces basadas en ignorancia. No saben. Hablamos simplemente por hablar sin darnos cuenta. Y una cosa yo me he dado cuenta en la vida. Siempre va a haber una audiencia, que no le quepa duda. Siempre hay oídos que están dispuestos a escuchar tonteras. Siempre. Siempre hay oídos dispuestos a escuchar mentiras. Siempre. Y eso ha pasado a través de la historia. De ahí que es importante que uno sea sabio y uno pueda medir las cosas que escucha, atravesarlas por el filtro de la palabra del Señor y darse cuenta de ello. Así es que se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces ya. y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, pero le valió a Salomón. Así es que, versículo 11, le dijo Jehová a Salomón, ¿sabes qué, mijo? Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Va. Saúl, David y Salomón. Ahora Salomón peca con la idolatría y Dios le dice, te voy a quitar el reino. ¿Sabe qué sucedió, mis amados hermanos? Imagínate, después de tener las glorias de Israel por 120 años, por el pecado de Salomón, se divide el reino y se convierte en lo que nosotros conocemos como el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte se van 10 tribus, que se conoce como las 10 tribus perdidas, y en el reino del sur se queda Judá y Benjamín, en Jerusalén. Israel se divide, el descontento del pueblo. Hermano, mira, el descontento del pueblo hizo que se dividiera el pueblo mismo. ¿Por qué? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y bueno, ahí tenemos más o menos una idea, 366 años aproximadamente pasaron los pueblos divididos. Y por eso es que miren, el pueblo del norte, ahí tenemos a Jeroboam en Samaria. Y mire usted el gran relajo que se armó, porque como ellos no podían ir a Judá porque estaban divididos, levantaron un templo en Samaria. Y por eso es que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, ¿se acuerda usted? Y estaban en Samaria. Pero el templo no estaba en Samaria, estaba en Jerusalén. Pero la mujer samaritana dijo, no, si aquí hemos adorado nosotros. Y el Señor Jesús dijo, mira, ¿sabes qué? Habrá un tiempo donde no diréis ni en este monte, ni en el otro, o en este templo, ni en el otro templo, sino, ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Y ese fue el gran conflicto que hubo entre samaritanos y los de Jerusalén, los judíos, la tribu de Judá. Bueno, yo quiero que le ponga atención a este versículo, por favor. Porque este versículo es clave en la Biblia. Aquí es cuando ya Dios, amados míos, llega al colmo de su paciencia. Y le dice al pueblo de Israel, ¿saben qué? Yo soy Jehová. Sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. No me diga, sí, dice Dios. Bueno, a ver qué es lo que pasa. Después de ese texto, hermano, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se conoce como las cautividades de Israel. Yo veo esta escena y, por ejemplo, veo esta. Bendito Dios que ya no estamos en tiempos como estos, pero usted sabe lo que significa. Mire esa mujer con el jovencito caminando de un lado. ¿Sabe usted lo que significa que un ejército venga a su pueblo y rodeen por completo el pueblo y maten gente y les roben absolutamente todo lo que tienen, los tomen como esclavos y les dicen, a partir de ahora, ustedes son nuestros esclavos, vámonos, comiencen a caminar? Y usted no tiene posesión, no tiene nada porque lo perdió todo. Ellos tomaban el botín, agarraba usted a sus hijos y podían hacer con sus hijos lo que ellos quisieran. Así vivió Israel. Así vivieron en Egipto. Y así vivieron en esas cautividades, en esos exilios que algunos dicen que son 7 por los que vivieron. Generación tras generación, generación tras generación. ¿Por qué? Por la rebelión en el corazón. Yo quiero hacer una aplicación al final de este mensaje. Las 10 tribus del norte son llevadas cautivas a Siria. Mire usted, y el rey de Asiria invadió, hermanos, todo el país. Sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Ahí tenemos. Ahora, si usted ve en la pantalla, disculpe que le dé la espalda por acá, Mire desde donde Nínive, o sea, algunos deben de recordarse, Nínive fue el lugar donde fue Jonás a predicar. Eso se encontraba en el lado de Asiria, por ahí estamos hablando de cerca de Irak y todas esas cosas. Y mire desde dónde vino Asiria hasta Israel, hermano. Mire usted, hasta acá. Ahora, échele pluma a la caminadita desde aquí hasta Siria. Con un pueblo esclavo. Pero bueno, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces tenemos a Asiria, el rey de Asiria, fuerte, temeroso, que vino y destruyó y se los llevó. Ahí tenemos a Israel y a Siria. Ahora resulta que después de los de este imperio, el imperio de Asiria, aparece un hombre, un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia toma Judá. Recordemos que Jerusalén, el templo, estaba en Judá. Y dice Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Y mire, le dice, ¿cuántos años? 70 años. Otra vez, hermano, primero Egipto, después Asiria, hoy Babilonia. ¿Acaso, sabe qué? Hay gente, hermano, hay gente que no se cansa de estar mal, fíjese. Hay gente que no se cansa de desobedecer. Y bueno, el templo de Salomón fue destruido. ¿Recuerdan ustedes que fue este rey Nabucodonosor que cuando sitió Jerusalén se trajo a unos muchachos inteligentes? Ahí venían Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego. Venían como parte de estos muchachos. Recuerde usted que trajeron también los utensilios que estaban en el templo y los fue a guardar el rey Nabucodonosor. Ese es el mismo rey, el rey de Babilonia, los ríos de Babilonia. Ahí tenemos parte de lo que se conocía como la destrucción de Jerusalén en ese entonces. Debe haber sido una cosa triste porque el templo es la cosa más sagrada que Jerusalén tenía. Y para los judíos era una cosa lindísima. Mire usted, a un ladito tenemos por ahí el menorá, el candelabro. Fue una cosa, algo que ellos habían cuidado y habían guardado con tanto celo. Ahora ellos ingresaron, se metieron hasta el lugar santo, el lugar santísimo. Y la gente dice, ¿y Jehová por qué no hizo nada? Por una sencilla razón, porque se había apartado del pueblo. Dios no estaba en medio de Israel. Entonces Dios permitió que los enemigos entraran e hicieran todo lo que querían. El rey Nabucodonosor, ¿se acuerda usted que hizo una estatua de oro? Cuya altura era de 60 codos, se había pedido que todo el que no la adorara, ese mismo rey Nabucodonosor. Ahora resulta que Babilonia destruye el templo más o menos por el año 587. Y ahí tenemos en la cautividad Babilonia, babilónica. Israel cae bajo Nabucodonosor. Y hermanos, después de Babilonia aparece otro imperio, los persas. Ciro y Darío vinieron y destruyeron prácticamente a Babilonia. Y bueno, los judíos eran, Israel era esclavo, pues. Y cuando invaden al imperio babilónico, también se quedan con los esclavos de Israel. Y ahora, y llevándolos de un lado para otro, menos mal que este reinado siempre fue un imperio encima del pueblo de Israel, pero fueron un poquito más condescendientes hasta el grado que permitieron que los judíos pudieran regresar a Jerusalén. En esta época aproximada es cuando Nehemías regresa a Jerusalén, algunos deben de recordar esto. Luego viene el imperio de Ciro y Darío, los reyes de Media y de Persia. Los persas conquistaron a Babilonia por el año 539 más o menos, y después permitieron a algunos judíos que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. ¿Se acuerda usted que Nehemías le pidió al rey que le diera cartas y le permitiera ir, y que llegó a Jerusalén y estaba, todas las cosas estaban derrumbadas y se comenzó a la reconstrucción? Y ahí tenemos a Nehemías, me acuerdo, porque el estudio de Nehemías tiene como 50 estudios que dimos hace unos años. Después de eso, tenemos al profeta Daniel. Fíjate que el profeta Daniel sirvió como un primer ministro prácticamente bajo el rey de Babilonia y bajo los reyes de Media y de Persia. Ese rey Darío fue el que estaba preocupado por Daniel, pensando que los leones le iban a hacer algo, y bueno, pues le tenía mucho aprecio, mucho cariño. Y después de eso, hermanos, ¿qué cree usted que pasó? Por los años 332, los persas fueron derrotados por un individuo que se llamó Alejandro Magno, y entra el imperio griego. Y los judíos, bien gracias. Los israelitas, bien gracias. Y desde el año 37 antes de Cristo ingresó el imperio romano. Ahora ya estamos nosotros aquí en ese tiempo, en ese periodo de los 400 años de silencio. Silencio había habido por mucho tiempo. Dios se había apartado del pueblo. Dios no estaba con la nación de Israel, por haber sido un pueblo rebelde, un pueblo desleal, un pueblo infiel. Israel, cautivo en Egipto, cautivo en Asiria, cautivo por los reyes de Media y de Persia, o de Persa, cautivo siempre por el imperio griego. Es triste la situación. Es por esa razón que el griego tiene mucha influencia. Se da cuenta usted que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Judíos en esa época, hermanos, habían perdido ya el idioma. Ya muchos de ellos no hablaban el hebreo. Por eso fue necesario traducir todos estos libros al griego en el periodo helénico. Cautividad, cautividad, cautividad. Ahora, aquí tenemos los pecados de Israel que todos nosotros conocemos. Adoraron a otros dioses. Hermanos, yo no sé si usted, como yo, en más de alguna oportunidad se ha hecho la pregunta si la Biblia se siguiera escribiendo en nuestros días. Dios se reveló en el Antiguo Testamento como Jehová Dios, en el Nuevo Testamento a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús ascendió a la gloria, nos dejó al Santo Espíritu de Dios, que está hoy en la Iglesia de Jesucristo. En el libro de los Hechos y el resto de los libros del Nuevo Testamento, tenemos prácticamente los primeros 100 años. Apocalipsis fue escrito quizás por ahí por el año 96 de nuestra era. Tenemos 100 años de la fe, 100 años del cristianismo. Pero después de eso, ¿qué pasa? Estas reglas y esta advertencia de Dios en nuestras vidas siguen siendo válidas hoy en día. Y esta es una cosa bien delicada, hermanos. Y es bien delicada porque mucha gente de la iglesia, digo de la iglesia, y me refiero a ese tipo de personas, ¿verdad?, que a lo mejor no son gente consagradas al Señor, no son personas que han tenido una experiencia, son nominales. ¿Ve? Lo he dicho en varias oportunidades, quizá hay un 30-40% de ese remanente fiel, de esas personas que aman a Dios, que estarían dispuestos a dar su vida por el Señor, a entregarlo todo por Dios. Pero hay gente que es nominal por varias razones, porque crecieron en una iglesia, porque les gusta, porque escucharon, porque se sienten un poquito mejor, pero sus vidas, ellos siguen. ¿Qué significa la adoración a otros dioses? ¿Qué significa eso? Te quiero decir algo que es bien, bien importante, pero nada más para que tenga usted una idea. Fíjate que David pecó, ¿ok? Saúl pecó por desobediente. Saúl pecó por, dicen allá en México, atrabancado, ¿verdad? Por hacer las cosas a su manera, ¿ve? David con adulterio, con asesinato, mandando a matar a Urías Eteo. Pero fíjate que no significa esto que Dios haya aprobado lo que ellos hicieron. Pero sin embargo, Dios no le dijo a Saúl, te voy a quitar el reino, ¿no? Es decir, voy a terminar el reino. Ok, se lo quitó y se lo dio a David. Pero la monarquía seguía. David, aún con todos sus pecados, hermano, dejó que terminara ya viejo y que quedara su hijo. Pero eso sí, a Salomón no le perdonó el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría. ¿Y qué significa adorar a otros dioses? Recordemos que está con una D minúscula. Se lo voy a poner de una manera bien sencilla. Cualquier cosa, situación o persona que usted pone antes de Dios. Eso se convierte en un ídolo. ¿Sabe usted que para muchas familias los hijos son unos ídolos? Son ídolos. Aquellas parejas que tienen primerizos, cuidado con eso. Mire, aquí en la iglesia, hermano, si yo le contara la cantidad de familias que se han ido de la iglesia porque no pueden dejar a sus becerros de oro aquí en la nursery. Dios guarde. No, su niño, su niña. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Todo aquello que usted pone antes que Dios. Mire, su trabajo. Si a usted no le importa y usted domingo y usted no importa que sea culto, se va a hacer lo que se le ronca a su santa gana. Hermano, que no le quepa la menor duda que usted está adorando a otros dioses. Así como lo oye. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos de poner a Dios por encima de todas las cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios. Ven, sígueme, deja que primero vaya y me despida. No, no le ponga a Dios ningún primero. Mire, yo quiero ir a la iglesia, pero primero tal cosa. Mire, yo me quiero bautizar, pero primero quiero hacer aquí. Mire, yo tal cosa, pero primero. Dios es primero por encima de todo. Dios es primero por encima. Bueno, yo sé que hay algunos pastores que difieren conmigo en esto, ¿verdad? Porque dicen, no, primero debe ser la familia. Bueno, ahí quédese usted con su familia. Pero Dios es el que sostiene la familia, no es la familia la que sostiene a Dios. Ok, Dios debe ser primero. Y cuando usted pone cualquier cosa, cualquiera, la que sea, sus riquezas, sus ganancias, sus placeres, lo que sea, en lugar de Dios. No lo he visto en la iglesia, es que fíjese que tenía que hacer tal cosa, es que tenía que ir a comprar, es que tenía que hacer aquí, es que tenía... Usted pone cosas en lugar de Dios, usted está adorando a otros dioses. Es lo mismo. Los tiempos han cambiado. Ahora, ya no digamos a aquellas personas que pertenecen a otras religiones, a unas religiones y andan con sus diosesitos, y andan con sus escapularios, y andan con sus cruces de madera, que son las que creen ellos que todo ese montón de amuletos son los que los van a salvar en un momento determinado. Adoraron a otros dioses. Y por eso el pueblo de Israel pagó consecuencias terribles, hermano. Por generaciones fueron esclavos. Por generaciones los trataron con las patas a ellos. Pero cuando tuvieron la oportunidad de salir adelante, por eso el pasaje que leímos de la Escritura lo dice claramente. No vayan a pensar ustedes que el día que salgan triunfadores ha sido por sus fuerzas, ha sido por las mías, dice Dios. Y es tan sencillo, hermano, si Dios lo que pide fidelidad. Lo que Dios pide fidelidad. Póngame a Dios primero. Obedezca su palabra, haga como yo digo, dice Dios, y te voy a bendecir. Es promesa, te voy a bendecir. Construyeron santuarios paganos. Salomón lo hizo. El pueblo de Israel se unieron a otras personas. Despreciaron los pactos. Imitaron a otras naciones. Esta es otra cosa delicada también. Esto es una situación delicada cuando nosotros queremos vivir como vive la otra gente. Hermanos, esto usted me ha escuchado decirlo en varias oportunidades. Hay lugares donde nosotros los cristianos no cabemos, así como lo oyen. Hay lugares donde nosotros los cristianos simplemente no cabemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque somos creyentes. Fíjate que hace muchísimos años, yo era un chamaquito, jovencito de 18, 19 años en aquel entonces, y 18 años, y trabajaba en un banco, y yo tenía una jefe que sabía que yo era cristiano, y muchas veces la gente cuando sabe que uno es cristiano le pone tropiezo. Entonces la jefe me decía, David, dice, el sábado es la fiesta del banco y usted tiene que estar ahí. No me vaya a aparecer con ninguna excusa, yo no acepto ninguna excusa. Usted tiene que estar en la fiesta. Y, ay, híjole, mano. Y yo decía, ¿cómo hago? Entonces yo hablaba con el pastor y le decía, maestro, le decía yo siempre, hermano Toby, maestro, fíjese qué pasa esto y esto. Y el pastor me dijo esto, me dice, mira, David, anda, hombre. Mira, vos anda. Agárrate una Coca-Cola, echarle en un vaso y anda a ponerte frente a tu jefe, que te vean. Y mira, al ratito la vieja va a estar borracha, entonces vos te das la media vuelta y te vas. Y mire, dicho y hecho, cabalmente yo llegaba a la fiesta, ¿verdad? Tranquilo, ahí contaba, ¿qué pasó, amén? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa? Y que me viera la señora y con mi vasito en la mano, ¿verdad? Ya la señora me veía, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno que vino! No, ¿cómo me voy a perder una cosa como esta? Pues, ¿verdad? Siga chupándole, señor, para que me vaya yo rapidito. Era sábado. Así, no, al ratito ya. ¿Y qué van a andar preguntando por uno usted? Ahora, no es lo mismo una situación como la que yo le acabo de explicar a que a usted le estén picando las patas por ir. ¿Me entiende? Que usted quiere porque a usted le gusta, porque usted lo disfruta, porque a usted no le importa hacer mal testimonio a otras personas, porque no le importa pisotear la sangre de Jesucristo delante de otra gente. Esas cosas es provocar directamente a Jehová Dios. Por eso digo, ellos imitaron a las otras naciones. Lo que las otras naciones hacen, eso queremos hacer también nosotros. Eso es delicado. Eso es delicado, hermano. Es provocar a ir al Señor. Dios quiere que el pueblo de Dios, Él quiere que su iglesia se convierta en un lugar de influencia, personas de influencia. Somos luz en medio de las tinieblas. No para que nos confundamos con las tinieblas. Imitar a otras naciones. Por ejemplo, yo les digo esto y se lo digo con dolor en el corazón, pero yo conozco familias que dicen que son cristianos, pero a ellos no les importa en absoluto que sus hijos se casen con gente que no son cristianos. ¿Sabe qué he escuchado yo decir? Madres que me dicen, ay, pastor, ay, yo con que mi hija sea feliz, así. Ay, yo con que mi hija sea feliz, a mí no me importa que se case con el diablo. Imagínese usted. Eso es triste. Es triste porque esto indica una y una sola cosa nada más. Que usted como madre, usted no conoce a Dios. No, si lo conociera, tuviera temor de Él. Si lo conociera, no permitiría esas cosas. ¿Pero qué es lo que le interesa a usted? A usted le interesa la felicidad de su hija, sin importarle el quebrantamiento del mandamiento. Despreciaron los pactos, imitaron a las otras naciones. Y no solamente eso, menospreciaron a los profetas. ¿Sabe qué significa eso? Yo ya le he dicho a usted mil veces, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni cosa que se parezca. ¿Okay? Pero los pastores estamos detrás de un púlpito por una razón, porque Dios nos puso ahí. Y los consejos que le traemos a usted no son para que usted nos obedezca, no es para que usted nos agrade a nosotros, es para que usted agrade a Dios. Hace años, yo le comentaba eso a alguien en estos días, hace muchos años a mí me daba rabia en realidad cuando yo veía cosas como esa. Hoy me da tristeza. Yo digo, bueno, ya escucharon. El pueblo de Israel fue igual. Menospreciaron a los profetas. ¿Sabe qué más hicieron? Ofrecieron sus hijos a otros dioses. Y eso es parte de lo que le acabo de mencionar. Si usted lo que anda buscando es la felicidad de su hijo, la felicidad de su hija, bueno, ¿y qué tal si anda buscando usted obedecer el mandato del Señor? Son dos cosas diferentes. No trajeron sus ofrendas al templo. ¿Se acuerda usted que hay una porción en las Escrituras Bueno, y leímos también, hemos leído varias veces en todas estas semanas anteriores, cuando Dios te dice, cuídate, cuando ya te haya introducido en la tierra que les prometí, y ustedes comiencen a tener sus grandes casas, y comiencen a tener gran prosperidad y gran bendición, cuidadito con olvidarse de Jehová su Dios. Les valió. Los sacerdotes, papá, ayuno perpetuo. ¿Por qué? Porque el pueblo no trajo las ofrendas al templo. Y el templo funciona de esa manera. Se olvidaron, no les importó. En pocas palabras, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Jehová. Y esto tiene que llevarnos a una reflexión a todos. Especialmente aquellas personas que dicen, pastor, yo salgo de una y entro en otra, y salgo de una situación y entro en otra. Mire, escúcheme esto. Hay personas que yo he conocido por los 30 años que tengo de estar en Canadá. Y ha sido cautividad tras cautividad. Cautividad tras cautividad. Cautividad con su marido, cautividad con sus hijos, cautividad con sus nietos, cautividad en sus finanzas, cautividad en su salud, por 30 largos años. Y algunos incluso hasta se han apartado del Evangelio. Y dicen, ay, yo les pido a Dios y Dios no me escucha. Hermano, Dios se apartó del pueblo de Israel. Sí, su especial tesoro, le cuento. Su especial tesoro. La niña de sus ojos. Pero comenzaron a vivir como se les roncaba su santa gana. Ahora, ¿se acuerda usted ese versículo de Ezequiel que yo le mencioné hace un rato, que le dije, quiero que le ponga atención a este versículo? Porque este versículo nos enseña que Dios iba a esparcir a Israel por todas las naciones. ¿Qué pasó? Nace Jesús. Dígame una cosa. Jesús llegó... Nació en Belén y bueno, pero ¿quién gobernaba? Herodes. Herodes el Grande. Romanos. Los romanos gobernaban. ¿No se acuerda usted que un día le llegaron a cobrar impuestos a Jesús? ¿Se acuerda? Y Jesús le dijo a Pedro, oye, ¿y por qué tenemos que pagar impuestos? Y que nosotros que no somos judíos, pues, que no es nuestra tierra. ¿Se puede imaginar? Está bien que tuviera que pagar los impuestos a los mismos judíos para que pudieran construir. Y no, había que pagárselo a los romanos. Por eso es que los romanos buscaron personas como Mateo, como Zaqueo, para cobrar impuestos al pueblo. Sin embargo, le dijo a Pedro, ve al mar, ¿verdad? Y te vas a encontrar un pescado, y vas a encontrar ahí una moneda, trae y paga los impuestos. Y desde entonces, hermano, el pueblo de Israel, ¿sabe qué sucedió? Se esparció por las naciones. Por eso es que tenemos judíos en todas partes del mundo. El pueblo de Israel no tenía una nación a dónde ir. ¿Por qué? Porque ese versículo que yo le presenté de Ezequiel es una profecía de Dios diciéndole a Israel, los voy a esparcir por todas las naciones. ¿Por qué? Porque les dio su tierra y cuando tuvieron la tierra se olvidaron de Jehová. Se olvidaron de Dios. Triste. Pero hay un versículo déjame ver si ahí está. Tenga esa fecha en mente y déjame ver este versículo que no estoy 100% seguro si está por acá. A ver si no me lo han quitado. Aquí está. Sí, porque ahí voy a comenzar a buscarlo. Si quieres, quítame eso. ¿Me puedes poner un versículo, por favor? Isaías, capítulo 51, versículo 11. Hay una alabanza que dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando. y gozo perpetuo habrá. Eso es, así me gusta, así como te he enseñado, me gusta que cantes. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando. La pregunta es, ¿y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo vamos a volver? Y mis queridos y amados hermanos, esta profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948. Ese fue el día cuando Israel se constituye una nación libre y soberana. Y los judíos comienzan desde todas partes del mundo a volver a su tierra natal. Ahí, mire, por eso es que este libro precioso, linda la palabra del Señor, es tan real y tan verdadero, hermano. Yo veo esto y fíjate que se me pone la piel de gallina al ver cómo Dios es tan perfecto en todas estas cosas. Y cuando Dios te dice, te voy a bendecir, te bendice. Pero cuando Dios te dice, te voy a sonar, te suena. ¿Y todo por qué? Porque se olvidaron de Jehová. Se olvidaron de Dios. Y ahora, en nuestro tiempo, en nuestra época, podemos recordar ese día, por eso en mayo lo celebramos también nosotros acá, porque es la celebración de una profecía. Dios le dijo, lo voy a esparcir por todas las naciones, y en todas las naciones estaban ellos. En todas las naciones. Inteligente el pueblo judío. Muchos de ellos usan instrumentos pequeños. Y cuando le pregunté a uno de ellos que por qué, me dijo, porque nosotros hemos sido errantes en el mundo y teníamos que salir de un país a otro, de una ciudad a otra. ¿Se acuerda lo que sucedió con millones de ellos por el movimiento nazi en Alemania? Teníamos que salir de un lugar a otro. Entonces agarramos nuestros instrumentos pequeños y salíamos de una ciudad para otra, esparcidos por todas las naciones, hasta ese día 14 de mayo que Dios los trajo de regreso a su tierra. Estamos viviendo tiempos bíblicos. Y mis queridos y amados hermanos, Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre estuvo. Dios no dejó a su pueblo. El pueblo abandonó a Dios y como consecuencia Dios se hizo a un lado. No me quieren, está bien, yo me aparto. Ojalá que no sea ese el sentir de la iglesia hoy en día. Ojalá que entendamos que no hay nada ni nadie, no hay ningún hombre, ninguna mujer, ningún trabajo, ninguna riqueza, absolutamente nada más importante que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, si vivimos, vivamos para Cristo. Y si morimos, muramos para Cristo, porque al fin y al cabo, del Señor somos. Nunca, pero nunca se olvide de Jehová su Dios. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Al echar un vistazo rápido a la historia de tu pueblo, nos damos cuenta, Padre, que la rebelión estaba atada en el corazón de esta gente. Oramos por Israel, oramos por el mundo, oramos para que tu palabra corra y llene la tierra como las aguas cubren la mar. Oramos para que haya un avivamiento en las naciones. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder. Sabemos que hay escogidos en todas partes del mundo que esta gente pueda prestar atención al llamado divino y venir a tus pies, Padre Santo. Gracias porque nos salvaste. Gracias porque nos redimiste. Gracias de corazón te damos. Porque no fuimos rebeldes a ese llamado celestial. Oramos por aquellas personas que se han enfriado espiritualmente. Oramos por aquellos que se han apartado de tus caminos. Oramos por aquellas personas que ven tu palabra y el Evangelio con indiferencia. Ten misericordia, Señor. Que puedan sentirle el sabor a tu Evangelio. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, hoy es un buen día. Yo quiero animarle para que abra su corazón a Jesús y le diga, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por lo que hiciste por mí, viendo que moriste por mí, que derramaste tu sangre por mí, y en este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.